En Poniendo las Calles solemos decir siempre que juntos hacemos comunidad, y esta no es una frase sin sentido. Hacer comunidad es apoyarnos los unos a los otros, hermanarnos porque compartimos algo. En nuestro caso, un horario de infierno, pero hay muchas comunidades de las que formamos parte. Por ejemplo, de tu parroquia, o de tu barrio, o del colegio de tus hijos. Hacer comunidad es importantísimo porque nos da la oportunidad de mostrarnos solidarios sin necesidad de viajar a un país subdesarrollado. Irse fuera de España está muy bien, pero aquí, justo a nuestro lado, también hay necesidades. Por eso nos encanta la iniciativa de David Salcedo. Este hombre es uno de los impulsores del colectivo Mariola en Movimiento. Entre otras cosas, se han marcado como objetivo enseñar a leer y a escribir a las personas adultas de su barrio, de la Mariola, en Lérida. Hace unas semanas lanzaron un anuncio para recabar voluntarios que se animaran a ir una hora, tres veces por semana, a alfabetizar a sus vecinos, y ya han conseguido suficientes para empezar el programa. 7 estudiantes de la Universidad de Lérida comenzaron el pasado lunes a dar las clases, y a ellos se ha sumado una niña del barrio de tan solo 13 años, que también ha querido colaborar. Las alumnas son 10 mujeres, 2 de ellas de más de 70 años y el resto de unos 50, que en su momento no tuvieron la oportunidad de ir al colegio, pero ahora sí, ahora tienen la oportunidad de aprender a leer y a escribir. ¿Hay algo más bonito que saber que estás ayudando a tus vecinos? ¿Hay algo más satisfactorio que saber que gracias a ti estas mujeres ya no tendrán que darle a otro su correo para que lo lea? Y tampoco tendrán que ir acompañadas al supermercado para que no las engañen con las ofertas. Es que es maravilloso. Nos alegra saber de verdad que hay gente dispuesta a ayudar a los demás y que ponen en marcha asociaciones y colectivos con ese fin. Gracias hoy desde aquí al colectivo Mariola en Movimiento. Son las 5 y 6 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis todos en este lunes 9 de octubre del año 2017? Es complicado, ¿eh? Estamos todos de lunes, pero bueno, lo perdonamos. Hay que tratar de quitarse la legaña y levantarse con buen pie. Si te acabas de levantar, por cierto, ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y lo hago hoy porque El Pulpo no ha podido estar con nosotros. Anoche se encontraba en Zaragoza, frente a la Pilarica, presentando el concierto de los 80 de COPE con Gafapasta. El evento, por cierto, ha sido todo un éxito, así que nada, enhorabuena, y mañana ya le esperamos aquí. Pero no te preocupes, hoy no está El Pulpo, pero estamos el resto del equipo para acompañarte mientras que juntos ponemos las calles. En esta segunda hora, además, hemos preparado un montón de cosas y Roberto Pablo nos va a hacer un pequeño avance. No hace falta desveles cosas que nos gusta mantener siempre la inco.
Hombre, por supuesto, vamos, la radio además siempre es mágica, y aunque tengamos muchas cosas preparadas, otras cosas de repente pueden surgir. Yo, fíjate, tengo muchas ganas de hoy escuchar a Carlos Herrera, porque claro, siempre para él el lunes era el día bueno y el fin de semana era malo, porque al fin, ahora que también está trabajando los fines de semana, por un lado o por otro, o sea que, a ver lo que dice, a ver si le sigue apareciendo el lunes un buen día. Bueno, un día más, esta segunda hora de programa va a comenzar con la visita de Dani Trigo, que hace un ratito nos actualizaba la información y nos va a contar, pues eso, que tendrán, entre otras cosas, en Herrera en COPE. Uh-huh. Nuestro compañero vendrá a darnos un pequeño avance eso de lo que vamos a escuchar luego en Herrera. Después te vamos a hablar del timo de la indigestión. Cuidadito, ¿eh? Este verano se ha desarticulado una banda que se dedicaba a dar palos a los hoteles de España, especialmente en Baleares, a los que denunciaban por una intoxicación alimentaria. El dinero de la indemnización se repartía después entre los instigadores de la estafa y los británicos gorrones que se prestaban al engaño.
Claro, claro.
Vamos, que aquí había varios timadores, ¿eh?
Sí, sí, no, estaban los 6 que han sido detenidos y que al parecer eran los que llevaban a cabo la estafa, pero claro, para ello necesitaban al turista.
Que participaba, que le decían, oye, que te puede salir esto gratis.
Sabía que luego tenía que denunciar, venga, claro, efectivamente.
Sí, sí, sí. Iban y decían eso, que tengo un pequeño sapullidito y me estoy yendo más de lo normal al baño, y a partir de ahí, pues en la farmacia le debían decir, pues venga, bueno, nos lo tienen que contar, nos lo tienen que contar. Y antes de que recordemos una batalla musical de las que protagonizan El Pulpo y Carlos Herrera, uh-huh, hablaremos con Miguel Ángel Almodóvar. Nuestro experto en nutrición y gastronomía nos va a hablar de los alimentos quitasustos para el sismo, que aparecen en un documento publicado en México tras el último terremoto.
Qué bueno.
Veremos qué nos cuenta en unos minutitos.
Bueno, a pesar de la tragedia, hay que tomar las cosas también con humor. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Para eso tenemos aquí a David Otero, que yo no sé cómo se presenta este lunes, ¿eh? Y antes te preguntaba, al parecer no llega el otoño.
Todavía no, ¿eh? Se resiste, porque día despejado en gran parte del país hoy, aunque tenemos que destacar algunos bancos de niebla por la mañana en el norte y en el área mediterránea, y brumas en Canarias, Baleares y Cataluña, donde es posible que llueva a lo largo de la tarde. Pocos cambios en las temperaturas. Los valores serán siendo superiores a los normales para esta época del año, sobre todo en el norte, y es probable que se superen los 30 grados, ojo, poca broma, en los valles de Guadalquivir, Guadiana y el Tajo.
Mira qué calor no hará, que David que viene siempre, pero hasta en julio, ¿eh? Con jerseycito, camisa de manga larga y a veces camiseta interior. Está hoy remangado.
Pero porque creo que está yendo al gimnasio y ya poco a poco quiere mostrar.
Sí, ya se nota. Dos horas estuve en el gimnasio, mira cómo se nota.
Bueno, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchando el programa. Protagonistas absolutos de Poniendo las Calles, nos encanta, sobre todo cuando nos llaman. Y a esta hora, Roberto, pues que nos gusta escucharles y recordar a algunos de los que ya tienen el diploma oficial.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo en la cama.
¿Estás solo o hay alguien a tu lado?
No, tengo la mujer al lado.
A ver cómo se despierta. Dile que son las 11, que se ha quedado dormida.
Que son las 11, que te has quedado dormida, dice Pulpo.
Dice que Pulpo... No yo tampoco, Pulpo.
Otra que duerme poco, ¿eh?
Duerme poco, menos que los búhos. Tengo 72 años y llevo un montón de años escuchándote. Lo que tengo es mala memoria y no sé lo que tú hacías, pero cuando ya estaba en la otra cadena, ya te escuchaba.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
En la jungla, jungla o no.
En la jungla, con G, sí.
Yo es que además de poner calles, pongo carreteras porque ando siempre de noche y escaparate. Yo transporto ropa.
¿Será marca española?
Pues si es de Zara, antes de llegar a tu destino, te voy a dar mi dirección.
Haz una paradita por aquí.
Para que dejes cada dos o tres días una caja. Tú no te preocupes, que se le va a dar uso.
¡Hola!
Hola, Jorge, ¿dónde estás?
En Zaragoza.
A ver, ¿cuántos años tienes, Jorge?
10.
¿Has desayunado, Jorge?
No, porque muy pronto.
Ah, ¿y qué sueles desayunar?
Leche con galletas y con mantequilla y...
Eso te va a sentar mal. Tienes que poner unas salchichas y tienes que mojarlas en la leche, Jorge.
¡Qué asco!
¿Asco por qué? ¿No te gustan las salchichas?
Sí, pero sí que mojarlas en la leche.
Pero pruébalo.
Tiene unas ideas el Pulpo. Oye, tenemos ponedores de 10 años. Yo soy consciente de que tus hijos, que son chiquititos, alguna vez han sido ponedores de calles.
Sí, bueno, esto sí que, sobre todo la nocturnidad la tenían como si fuera para ellos. Yo digo que la radio de noche tiene que pensar mucho en los padres.
Papás, ¿verdad?
Sí, sobre todo las mamás en este sentido, porque cuando tenéis que dar de mamá al peque... O sea...
Nos llaman muchas que están dando el pecho o haciendo el bebé y están con el bebé en ese momento, y también muchos con el tema de la fiebre. Hoy tengo al pequeño de fiebre y estoy poniendo las calles.
Sí, o que se despiertan porque son pequeños y no tienen aún bien enlazado el sueño. Me imagino que un pediatra me dirá, pues hay que buscar para que tengan bien, pero vamos, los míos,
esto
por ejemplo...
Esto que se dice, duermen menos que un padre.
Sí, el más pequeño aún sigue diciendo que quiere vivir a eso de mitad de noche.
para matarlo. Bueno, vamos a contarles a los ponedores de calles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, porque si no es imposible que luego les recordemos.
Pues mira, vías de participación a través de Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendolascalles, el correo electrónico es poniendolascalles@cope.es, teléfono gratuito para que puedas hablar un ratito con David, el 950-6006, 950-6006, y si ya lo que quieres es dejarnos un mensaje de voz en el WhatsApp. Mensaje de voz, recuerda, 662-94-2605, 662-94-2605.
Hoy, por cierto, te estamos pidiendo, por favor, que nos envíes al WhatsApp una canción que te gustaría escuchar y que hable de comida. Es que la semana pasada, Roberto, nos mandaron un montón de mensajes pidiéndonos, oye, ¿por qué no ponéis ahí un montón de canciones en las que se hablan de comidas, de frutas, de... ¿Y por qué no las recopiláis y las ponéis? Pues nada, lo vamos a hacer esta semana.
¿Puedo dar una idea?
A ver, ¿cuál?
El bocadillo de calamares de Kiko Tobar.
¿La apuntamos?
Apúntala, tiene ahí un ritmo y un ánimo...
Hoy ya vamos a poner la primera, que precisamente uno de los que nos pedían que hiciéramos esto nos mandaba su propuesta y la vamos a escuchar en un momentito. Bueno, ya lo tenemos todo, si me oyes a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
happy inside. It's such a feeling that my love,
levantarse a las 5 y 16 de la mañana con los Beatles, un temazo además de sus primeros años. Roberto, Pablo, creo que tenemos un montón de mensajes
montón,
en Facebook.
Sí.
Cuéntanos, pues porque mira, no queremos que se queden en el tintero.
Ahí está, Paco Alonso Jiménez. Buenos días, Bea y Ponedores, desde San Chinarro, Madrid, baldeando las calles con el camión. Cuidado al baldear, ¿eh? Agustín Alba de Alejo Ortiz. Buenos días, Bea, equipo y comunidad de Superponedores. Muchas gracias por la canción Live de Opus. ¿Verdad que es otra canción? Mira, estabas tú ahora comentando aquí fuera de micro de los Beatles. Es otra canción que siempre suena bien, ¿eh?
Es que hay temas que no pasan de moda. No sé por qué, los escuchas y aunque tengan muchos años, te gustan.
Buenos días, dice Domingo Moya Martín. Bea, desde La Higuera de la Sierra, provincia de Huelva, saludos a todos los ponedores y en especial a los panaderos de la panadería El Rinconcillo. Gracias.
El Rinconcillo.
Ahí lo lleva. Esperanza Ortega, buenos, con doble V, días, hoy, dice, con mi cafelito y cabrea. Y va a decir por qué está cabrea. Dice, me voy de playero y el móvil tenía calor. Vamos, que se me mojó. Ea, sin móvil y cabrea.
Madre mía. Bueno, Esperanza estuvo aquí hace dos semanas.
Me ha costado entenderlo. Que yo ya tengo una
es
edad.
Que del cabreo, del
una
cabreo.
Digo, gafas.
Está tan cabreada que ya no le da
cabrea. Mosquea mucho, lo del móvil. Perderlo, que te lo roben, que se te caiga el agua. Que se
hemos preguntado, preguntamos aquí en una ocasión cómo habías perdido, cómo se te había... O a qué había sobrevivido tu móvil. Uno nos contó que le llevó en la parte de arriba de la furgoneta cerca de 100 kilómetros.
Le puso la aplicación de sirena de la poli, ¿no?
Como no le llamaron, no vibró y no se cayó y ahí iba el pobrecito.
Bueno, se le constiparía, me imagino. Manuel Tereñe dice, buenos días, hoy no tengo que madrugar, pero escucho a los ponedores desde Sevilla. Esto tiene mucho más mérito, porque no tiene que madrugar, pero el tío se levanta para eso, para escuchar.
Esperanza también es ese tipo de ponedora. ¿Tú sabes que se levanta a las 4 menos cuarto para cuando empieza ya poniendo las calles tener el café en la mano?
Pues mira, Esperanza nos pone una taza que crea un gif, creo, ahí de con un cabreo que no veas, ¿sabes? O sea... José Tomás dice, buenos días, ponedores, desde Huelva. Trabajo en una industria química y llevo trabajando desde las 2 horas de ayer. Me queda una hora para salir y ya no puedo más. Dime en qué industria
pobrecito
que vamos
mío
a denunciar porque te están explotando. Vamos. Claro, luego salen las estadísticas estas de que trabajamos 200 horas más que los alemanes. No me extraña. Y tú estás haciendo ya... No sé, vamos. Y luego José Maldonado dice, buenos días, equipazo, desde Mollet de Vallés, en Barcelona. Y nos pone una fotografía de la que nos da la bienvenida.
Oye, te recuerdo, estamos en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@copio.es y el WhatsApp 662-942-605. Y te comentábamos hace nada, unos minutos, que hoy estamos pidiendo, por favor, que nos mandéis canciones que hablen de comida. Y es que aquí tengo a Dani Trigo, esto me viene al pelo.
Claro.
Por eso lo he vuelto a recordar, claro, entre otras cosas.
De comida y sale el ñampa zampa.
Porque... Bueno, no, pero, Roberto, tú sabes que se nos va a poner a plan, que
a
se llama...
A partir del miércoles.
Pero si estaban hablando antes con Luis y estaba diciendo que había perdido no sé cuántos kilos, digo yo...
Es cierto que has perdido del año pasado.
Sí, llegué a pesar 97, ahora peso 89...
Imagínate.
Sin plan, y ahora
yo no te veo
a
fofo,
partir del
¿eh?
Miércoles, porque el martes tengo unos análisis, empiezo el plan. Sí, sí.
Es que es de físico agradecido, Dani
sí,
Trigo,
es
porque
es alto.
Come como para pesar 200 kilos.
Un plan en serio, bien elaborado, con su esquema, no para pasar hambre, sino para comer bien. Es
estupendo.
Decir, todo ordenado.
Eso es lo que os venden a todos. Tú pregúntale a Herrera también, que está re.
No, pero bueno, no.
Creo que la cambia
es que
carácter.
A Herrera le pone mucha alfalfa.
No lo sé a detalle, pero es verdad. Y lógicamente, combinándolo con ejercicio, claro.
Y Dani, tú tenías una propuesta de cambio que además es de un producto que probablemente con el plan no puedas comer mucho.
Hay una que es igual Roberto Pablo sabe el grupo, yo no lo sé. Hay una canción que se llama De Tapas, de un grupo así como de flamenquito un grupo ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo de cómo se llamaba pero es la canción de la Jalufi, vamos.
Y es que se llama De Tapas,
se llama así, bueno,
vamos a apuntar
la mía,
pero tú has entrado
mayonesa.
Esa.
La mayonesa, no me sé la letra. Pero la he bailado.
Pero lo de la mayonesa se te ha
y
quedado.
No siempre sobrio.
Se te ha quedado clavado. Sí, sí. Es que esa es muy.
El
de...
combolinga.
El combolinga, efectivamente.
Vámonos de tapa, vamos.
El combolinga de tapas, esa es la canción.
Mejillo,
de...
mejillo, come, calamar.
Sí, señor.
Perfecto, vamos a apuntarla. Esto se lo comentamos hoy. Nos tenía David Zotero ya una preparada, pero para mañana le comentamos esta al pulpo.
Muy bien.
A ver qué opina. Dani Trigo, cuéntanos qué nos vais a contar a partir de las 6 de la mañana.
Bueno, pues lógicamente esta semana volvemos a mirar a Cataluña. El martes tenemos esa comparecencia de Carles Puigdemont. No sabemos lo que va a hacer, si va a declarar unilateralmente la independencia, si va a declarar la independencia, con qué detalles, con qué palabras, en fin. Todo está preparado por si acaso. El domingo nos deja la manifestación en Barcelona por la unidad de España y de todo ello vamos a hablar con Soraya Sáez de Santa María, que es la vicepresidenta del gobierno y, digamos, la persona
muy
fuerte del
invitado.
Gobierno en este asunto.
Uh-huh.
Y además, Bea, nos vamos a detener en algo que han sufrido algunos artistas, personas de la cultura, del cine, del teatro, en fin, por dar su opinión, intentando poner matices a lo que no es blanco ni negro y que les llamaron fascistas. Solamente por eso, ¿no? Por no seguir el guión independentista. Bueno, pues hoy vamos a tener alguna sorpresa sobre esto.
¿Hay algo más fascista que eso?
Pues desde luego a mí me parece que no. Desde luego a mí me parece que no. Hoy vamos a contar con más invitados de excepción. Atención, porque el mundo de la cultura también estará hoy en Herrera en COPE comentando lo que está pasando en Cataluña. Hay una persona que nos va a visitar también que se llama Jerónimo López Martínez y que es un hombre muy interesante. Es geólogo y asesor del Comité Científico de la Antártida. Así que nos vamos a ir también con Jerónimo López Martínez a un sitio tan apasionante con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Gloria Lomana y con Salvador Sostres, analizando lo que pasa en España y en el mundo.
Programa completo. Muchas gracias, Dani.
Adiós,
te espero
adiós.
Mañana. Hasta luego. Santoral de este lunes, 9 de octubre. Santos Juan Leonardi, presbítero, y Abraham Ilot, patriarcas. A las 5 y 22 de la mañana estamos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE. Y te comentaba que somos muchos los que nos habéis propuesto canciones que hablasen de la comida. Pues te pongo ejemplos: Francisca de Jaén, Roberto de Murcia, Antonio de Gijón, Ramón de Alcalá de Guadaira. Estos son solo algunos. De esto van a ir las canciones que escuchemos esta semana en el programa. Hoy vamos a escuchar Fruta Fresca, de Carlos Vives. Fruta Fresca fue la canción elegida para presentar su noveno álbum, El amor de mi tierra, en el año 1999. En la canción, el protagonista compara los besos de su novia con la fruta fresca, algo parecido a lo que hicieron los Danza Invisible en Sabor de Amor. La canción fue su primer número uno en la Billboard de América y recibió 3 nominaciones en la primera gala de los Grammy Latinos. Vamos a escucharla.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo. Se pone más linda cuando la llevo.
Aquí nos acaba de llegar un mensaje a las 5:24 de la mañana de Antonio. Nos escribe desde Zaragoza y dice: me lo he pasado genial esta noche con el pulpo, aunque ahora me ha costado levantarme. Hombre, es normal, Antonio, estas cosas pasan. Si uno trasnocha, luego le cuesta un poquito, pero aquí ha merecido la pena estar con el pulpo en Zaragoza y en el Pilar, en el concierto Los 80 de COPE, con gafapasta, que además, como nos comenta Antonio, no solamente él, un montón de gente ha estado en ese evento pasándoselo pipa. Además, me ha dicho Pulpo, Roberto, que era un ambiente muy sanote, muy de familia, había mucho niño.
Mira, ¿sabes una de las cosas que tiene? Yo tengo la suerte de tener una mujer que es de Zaragoza, que es maña, y de haber disfrutado el Pilar en diferentes ocasiones, y la suerte que tienen allí, además, es que la fiesta la viven todos, o sea, es muy suya, entonces todo el mundo, y es muy de familia, puedes salir con los niños, puedes estar paseando, puedes ir a los conciertos, gente joven, o sea, hay buen rollo, o sea, en serio, perdonad que, pero a mí me sale buen rollismo, o sea, es eso, y además, como tú estabas comentando, el pulpo, la fotografía que nos ha enseñado era de un montón de gente pasándoselo bien, que para eso están las fiestas,
con
no para marcarlas.
Con sus niños en brazos y pasándolo pipa. Bueno, estupendo ese evento de COPE en las fiestas de Zaragoza. ¿Sabes qué es el timo de la indigestión? Estoy convencida de que algo has leído en estos días sobre el tema. Consiste en poner una reclamación falsa por intoxicación alimentaria y de esta forma recibir una indemnización. Durante varios años, muchos turistas británicos, sobre todo, se han estado aprovechando de la buena fe de los hoteleros de nuestro país, especialmente de los de Baleares, para no pagar la factura y encima sacarse unos euros. Pero parece que este chollo se les ha acabado. Hablamos con Inmaculada de Benito, que es presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo estáis en alerta por este timo y qué fue lo que llamó vuestra atención para decir algo no está funcionando bien?
Pues mira, realmente fue la temporada pasada, el verano pasado, que empezaron a incrementarse exponencialmente el número de reclamaciones que nos llegaban a los establecimientos hoteleros a través de los turoperadores y que lógicamente nos hizo levantar la alerta, y entramos en contacto con los propios turoperadores y ellos nos confirmaron que sí que estaba habiendo un crecimiento exponencial y que bueno, que había un fenómeno que nunca había ocurrido con anterioridad.
¿Cómo funcionaban? Porque no era algo particular, sino que había una banda detrás del engaño, ¿no?
Sí, había en primer lugar una serie de personas que actuaban tanto presencialmente en los hoteles como a través de las redes sociales, que eran los captadores de clientes, ¿no? Entonces estas personas lo que hacían era dirigirse a los clientes e informarles de que si hacían una reclamación y con muy poca documentación de base justificativa, bastaba un ticket de la farmacia, pues que podían obtener sus vacaciones gratis, ¿no? Eso lo hacían tanto en alrededor de los hoteles, incluso dentro de los establecimientos hoteleros, con diferentes estrategias para entrar dentro, como a través de las redes sociales detectando a aquellas personas que habían estado de vacaciones en Mallorca durante un periodo de tiempo, ¿no?
Sí.
A partir de ahí, estos datos que recogían, lo que hacían era pasarlos directamente a los despachos de abogados. Estas primeras empresas se llaman claim firms, que son los captadores de clientes, los pasaban a unos despachos de abogados con los que lógicamente tenían
un
convenio, por decirlo de alguna manera, de trabajo, ¿no? Tenían establecido un método de trabajo, ¿no? Y estos turoperadores lo que hacían era directamente remitir la reclamación al turoperador, a veces a más de uno, porque desconocían con qué turoperador había bajado el cliente, y a partir de ahí el turoperador se dirigía al establecimiento en cuestión, ¿no? Entonces nos pedían una serie de información que en muchos casos era imposible de dar, porque la carga de la prueba recaía sobre nosotros, pero el periodo de tiempo que ellos tienen para poder hacer la reclamación según la normativa inglesa es de 3 años, ¿no? Con lo cual podían ser reclamaciones que nos estaban llegando de hacía 2-3 temporadas turísticas, ¿no? 2-3 veranos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hacían los turoperadores es hacernos un descuento directo en producción en los establecimientos hoteleros, ¿no? Sin tener la posibilidad de defendernos,
claro,
y sin tener la posibilidad de poder argumentar el por qué pensábamos que eso no era cierto, ¿no? Bueno, así hemos venido trabajando hasta que realmente el número ha sido tan elevado de reclamaciones y que empezamos a hacer una serie de acciones de lobby, tanto con la embajada inglesa en España, como con el gobierno de España, como con el gobierno autonómico, también con los propios turoperadores, y bueno, entramos en una en una cadena ya de sensibilización de que nos sentíamos estafados y que era una estafa que se estaba realizando en España. Ahí tuvimos también la colaboración del Ministerio del Interior y del Ministerio de Exteriores, y bueno, a partir de ahí las cuerpos y fuerzas de seguridad pues han hecho un trabajo, la verdad es que excepcional, del cual estamos agradecidos, y ahora a seguir la causa para ver si realmente desenmascaramos esta trama y se acaba de una vez o se minimiza muchísimo este fraude que se estaba desarrollando.
Claro que sí. Ha sido la Guardia Civil la que ha detenido a 6 personas de nacionalidad británica. ¿Cuánto se supone que habían estafado en euros?
Bueno, nosotros la cuantía que teníamos, que tenemos en estos momentos es aproximadamente unos 60 millones de euros.
Madre
que podrían habernos estafado.
Madre,
¿no? Es verdad que hay que dirimir que hay algunas otras reclamaciones que pueden ser ciertas, pero vamos, tenemos prácticamente identificadas por la poca documentación que aportan aquellas que consideramos que eran falsas, y la cantidad era muy alta.
Comentabas que ha habido colaboración con las autoridades británicas para detener a estos delincuentes, o sea, que ellos mismos se han dado cuenta de que había unos ingleses que eran unos sinvergüenzas.
Sí, sí, claro. De hecho, bueno, de las primeras acciones que logramos hacer conjuntamente con la embajada y con el cónsul, que trabajó muy codo con nosotros, fueron precisamente una campaña de sensibilización a los clientes del Reino Unido, indicándole que esa práctica que tenían era delictiva en España, estaban cometiendo un delito en España, ¿no? Más allá de que la normativa inglesa les protegiera, incluso, entre comillas, les permitiera, que el fraude tampoco está permitido en Inglaterra, pero sí que está permitida una protección excesiva sobre el consumidor, y sobre todo cuando es fuera de España, ¿no?
Contaban hasta con agentes comerciales, que al fin y al cabo lo que pedían era al cliente que mintiera. Es muy fuerte esto, porque claro, es decirle, te quieres ir de vacaciones, pero luego tienes que denunciar, aunque sea mentira, que has sufrido algún tipo de intoxicación. ¿Sabes si esto se había extendido a más lugares en España?
Sí, bueno, se ha extendido a otros lugares de España y a otros lugares de la cuenca mediterránea. Hemos tenido casos similares tanto en la zona de Alicante, Valencia, como en la zona de Canarias. Y alguno en Andalucía, ¿no? Y luego fuera de España ha habido en Portugal, ha habido también en Grecia. O sea, que no era una práctica que se ha ido extendiendo. Bueno, yo me imagino que al ver el éxito que tenían en sus reclamaciones y, por tanto, en la obtención de vacaciones gratis, pues lógicamente fueron expansionando el negocio,
claro,
¿no?
Estamos hablando con Inmaculada de Benito, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, sobre unos delincuentes que, así que llamarlos, se dedicaban a través del timo de la indigestión a estafar a los hoteles por medio de los clientes. Inmaculada, yo no sé si se va a poder recuperar todo lo estafado hasta la fecha y también si se va a poder denunciar a los que han formado parte de la estafa, no solamente a los instigadores, sino también a aquellos clientes que fueron tentados con unas vacaciones gratis y cayeron.
Bueno, ahora en estos momentos están bajo secreto de sumario la diligencia y estamos muy pendientes de cómo se va a desarrollar. Nosotros estamos personados en el caso y, bueno, no sabemos muy bien ahora, hasta que no se abra el secreto de sumario, pues nuestros abogados todavía no nos han transmitido una estrategia jurídica hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, por supuesto, y llegaremos al máximo y a exigir el máximo de responsabilidad.
Inmaculada, cuéntanos, ¿qué tal ha ido el verano para los hoteles en Mallorca?
Bueno, la verdad es que ha sido un verano bueno, con niveles de ocupación más bajos que el año anterior, 4 o 5 puntos, pero sí que un verano, la verdad es que de éxito en materia de producción, ¿no? Y por tanto estamos satisfechos.
¿Qué debe hacer un establecimiento si siente que le están engañando? ¿Que alguien particular, o como en este caso una trama que estaba muy bien organizada, retuerce la ley para obtener un beneficio pues haciendo trampas?
Bueno, denunciarlo. Lo primero que tiene que hacer es denunciarlo y recoger el máximo de pruebas posibles, ¿no? Porque dentro del establecimiento, lógicamente, hay muchas evidencias de cuando una persona está enferma realmente y cuando no lo está, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay más sistema que coger las máximas evidencias posibles y con todas esas evidencias hacer una denuncia y hacer un seguimiento. Si se quieren dirigir a nosotros, si es dentro del ámbito territorial de Mallorca, y si no a la Confederación Española de Hoteles, pues encantados les ayudaremos.
Es que este caso la verdad es que ha sido muy fuerte. Yo no sé si ha sido por vuestra buena fe o porque la ley se debe adaptar, pero muchos de los denunciantes lo hacían con un ticket de farmacia de haber comprado un antidiarreico y con esto les servía para llevar a cabo el engaño. Es que esto es tremendo.
Correcto, el tema era así porque es la normativa inglesa la que contempla que se haga así. Quiero decir, la normativa inglesa contempla que se pueda presentar una reclamación por un servicio fuera de Inglaterra con muy pocas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí los contratos que firmamos con la turoperación asumimos la responsabilidad de todo lo que pueda pasar dentro del establecimiento hotelero. Es otra de las cosas que también en algunos casos estamos modificando en estos momentos, ese régimen de contratación excesiva y que nos dejaba, la verdad es que ante una situación totalmente anómala, ¿no? Porque no podíamos defendernos y, bueno, se aprovecharon de estas dos cosas, ¿no? De conocer cómo teníamos establecido nuestra relación contractual con los turoperadores y conocer cuál era el margen que tenían con la normativa inglesa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a medida que se ha disparado el tema, lógicamente el propio gobierno inglés ha sido consciente de lo que estaba pasando, porque, bueno, ahí sí que hemos hecho muchísima presión y la verdad es que tanto la embajada como los consulados han colaborado muchísimo con nosotros y bueno, y ha puesto también orden, ¿no? Todavía no han cambiado, no han modificado la normativa, pero sí que han cerrado empresas de los gestores de reclamaciones, de estos captadores de clientes y bueno, están colaborando al máximo también con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, ¿no? Para intentar deshacer estas tramas.
Parece que todas las herramientas que tenéis a vuestra mano pues han funcionado. Todos sabemos lo importante que es el turismo en nuestro país y por eso lo cuidamos de una forma muy especial, más aún en zonas como Mallorca, donde además muchos de esos turistas son británicos y no nos podemos permitir que unos pocos manchen la reputación de un país. Lo que sí deseamos es que a los que han pillado con este timo, al final se les ponga mal cuerpo.
Claro, lógicamente. Sí, sobre todo que sea una actuación ejemplarizante para que no se vuelva a repetir.
Inmaculada de Benito, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, buenos días y gracias por habernos atendido.
Nada, un abrazo fuerte.
Son las 5:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este partido juega España, juega la selección.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
¡Chuta esto, Manolo!
Este lunes, desde las 8:15, Israel-España en tiempo de juego.
Bueno, yo creo que la ilusión ha vuelto de la mano de Julen Lopetegui.
España... Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Nos siguen llegando mensajes a Facebook. Jorge Navarro, por ejemplo, dice desde Zaragoza, buenos días, festeando. Jorge lo mismo ha estado esta noche, Roberto, con el pulpo y los gafapasta en ese evento de COPE, los 80 de COPE, al concierto. Lo mismo se ha pasado también por allí.
¿Sabes? Para ver si ha
estado. A ver cómo está, ¿no? Pero habrán dado todo algunos y ahora se están levantando. Me ha dicho Pulpo que había un montón de ponedores de calles.
Sí.
Pulpo, que soy ponedor.
Sí. Pero no me extraña, ¿sabes? O sea, si es que, o sea, a estas horas, ¿qué se puede hacer mejor que estar escuchando este
programa? Puedes ser un ponedor de calles y además tratar de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles y para eso tenemos un número de teléfono, 950-6006. Es gratuito y, por supuesto, ya lo ha marcado uno de los ponedores que tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Hola, días. ¿Cómo estás?
Bueno, yo más que ponedor de calle, soy ponedor de pistas.
¿Ponedor de pistas? ¿Y estás en un aeropuerto?
Sí, estoy trabajando ahora.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime. ¿Y sí. ¿En qué aeropuerto te encuentras?
Yo estoy en el de Palma de Mallorca.
Te encuentras en Palma de Mallorca. Y entonces estás poniendo pistas. A ver, cuéntame un poco cómo es eso.
Bueno, es que nosotros somos el típico cochecito ese amarillo...
que va circulando.
El follow me, el que vamos delante del avión y lo estacionamos.
O sea que vosotros sois los que vais aparcándolos.
Aparte de eso, claro, hacemos otras muchas funciones y una de ellas es revisar las pistas para que estén bien operativas, para que los aviones aterricen y despeguen seguros. Por eso te decía yo lo de ponedor de pistas.
No, es que realmente las estás poniendo. ¿A qué hora entras, Jaime?
Nosotros hacemos diferentes tipos de turnos, pero hoy he empezado a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana.
De 8 de la noche a 8 de la mañana. ¿Qué tal tiempo tienes ahí en Palma de Mallorca?
Aquí, fantástico.
Madre mía, está de playa, ¿no?
Sí, bueno, el agua está fresquilla ya, pero sí, todavía se puede ir a la playa.
Todavía se puede ir, aunque sea a mojar los dedillos y a estar allí un rato. Qué buena temperatura estamos teniendo este octubre. De 8 a 8 de la mañana, hoy, pero me dices que vas cambiando. No sé si nos puedes escuchar todos los días o, claro, depende del horario.
No, todos los días no. Uh-huh. Todos los días no puedo.
Claro. Si estás por la mañana, nada, ¿no? No hay manera. Pero tenemos los podcasts en cope.es, Jaime, para que no te pierdas los programas. Yo te los recuerdo por si acaso.
Sí, sí, eso ya lo sé, sí.
Estupendo. ¿Desde cuándo nos escuchas?
Uy, hace años ya. Sí,
o sea, casi desde el principio del programa,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Jaime, ¿tú ya tenías el diploma o te lo vamos a mandar por primera vez?
No, he llamado para eso.
Pues nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que además, como es el de esta temporada, viene con la bandera de España. Y nada, ahora mismo, según yo me despida, hablas con mi compañero, con David Otero, y te lo envía, ¿de acuerdo?
Vale, venga, gracias.
Un besazo, Jaime.
Vale.
Hasta luego. 5:40 de la mañana y tengo ya por aquí a Miguel Ángel Almodóvar. Dentro del horror que a todos nos ha provocado las imágenes del brutal terremoto que hace poco ha asolado México, me ha producido mucha ternura que los médicos y los dietistas mexicanos han hecho público un documento con el título Por el terremoto, un repertorio de alimentos quitasustos para el sismo. Es como ellos llaman al seísmo. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Pues buenos días. Se trata de alimentos. La verdad es que ha sido muy oportuno, porque son alimentos, debido a que son ricos en sustancias capaces de liberar la producción de neurotransmisores como serotonina y endorfinas, serían responsables de mantener o de restablecer nuestro estado de ánimo ordenado, el sistema nervioso central en forma, en definitiva, mejorar nuestro humor y acercarnos a un cierto grado de bienestar.
Vamos, que te mantiene positivo. Eso también te digo, sin minimizar ni un pelín el drama de los afectados por el terremoto, familias y amigos de los muertos y de los desaparecidos, pero esto nos puede venir bien a todos porque de estrés vamos sobrados. ¿Cuáles son esos alimentos quitasustos para el sismo?
Pues para empezar, en cabeza, el chocolate negro, al menos con un 75% de cacao, y el pescado azul, que tiene un enorme potencial antiinflamatorio y protector del sistema cardiovascular. El cacao, componente básico del chocolate negro, es, junto al guaraná, la única fuente natural de teobromina, un estimulador del sistema nervioso central e inductor de sensaciones de tranquilidad, relajación y felicidad, con una acción antiestrés que aumenta la sensación de placer y el buen humor. En cuanto a los pescados azules, son una magnífica fuente de ácidos grasos omega-3, decisivos para mantener la flexibilidad que garantiza un buen funcionamiento y el mantenimiento de las células neurales y para lograr el equilibrio de las células del tejido nervioso, ricas en vitamina B1, que evita estados de decaimiento y desánimo, y un seguro de confort frente a situaciones de irritabilidad, ansiedad, cansancio intelectual, depresión, descenso de las habilidades mentales y todo lo etcétera que ahora deben estar sufriendo los hermanos mexicanos. También abundante en vitamina B12, implicada en la síntesis de neurotransmisores, y que también ayuda a conservar la mielina, esa vaina, esa protección de los nervios y de los axones de las neuronas, permitiendo la transmisión de impulsos nerviosos. Y además, el chocolate y los pescados azules tienen zinc, un mineral con un importante papel en la regulación de las funciones psicológicas, calmante nervioso, implicado en los procesos cognitivos. También va bien, y recomiendan los dietistas mexicanos, que de eso saben un rato, la capsaicina, eso que da el sabor picante a los chiles, a las guindillas, que hace que el organismo produzca endorfinas, porque lo interpreta mal, esa sensación, piensa que le están quemando, y entonces lanza neurotransmisores que frenen ese dolor, esa frustración, la ira, la depresión. Y nueces, que recomendamos siempre, ricas en fenilalanina, que ayuda al cerebro a producir dopamina, adrenalina, noradrenalina, etcétera. Y muy útil, por supuesto, lo que siempre recomendamos, el plátano, que es una auténtica bomba de confort espiritual y un formidable quitasustos por sus contenidos en serotonina y dopamina. También excelentes los vegetales, sobre todo las verduras de hoja verde, el brócoli, la coliflor, las espinacas. Y por último, pues no nos vendría mal aliñar cualquier platillo con hierbas de cocina, como la menta, el orégano y la cúrcuma, que proporcionan tranquilidad y estabilidad al sistema nervioso.
Pues nada, curar el alma a través del estómago. Ya sabemos que esta no es la solución global al problema, pero pone su granito de arena a la hora de enfrentar con el mejor ánimo posible pues una situación tan dramática como la vivida recientemente por nuestros hermanos mexicanos, a los que desde aquí deseamos suerte, valor y que les vaya bonito. Gracias, Almodóvar.
Gracias.
Hasta luego. Vamos a seguir poniendo las calles. Nos vamos a ir enseguida a recordar una de la del pulpo, pero antes te cuento, por si acaso no me has escuchado en el resto del programa, estamos pidiendo esta semana audio WhatsApp con canciones que nos recomiendes que hablen sobre comida. Las vamos a poner a lo largo de toda esta semana. Mándanos un audio de WhatsApp al 662-942-605. Y ahora ya sí, vamos con la música que nos gusta, que es escuchar a Carlos Herrera y escuchar a El Pulpo en una de esas batallas musicales que han mantenido a lo largo de estos dos años. Como no tenemos al Pulpo, lo que hacemos es que recordamos una de las que ya han tenido. Vamos con ello.
Y después de John Uriarte, damos los buenos días a Carlos Herrera. ¡Hola!
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal estamos?
Muy bien, me tienes que contar muchas cosas. Hoy, más que hablar yo, tienes que hablarme tú.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque he descubierto unas fotitos que te están anunciando en el Piccadilly de Londres, que estás ni más ni menos que en Times Square también.
Sí.
¿Qué es esto de proclamar un poco el talento español que está sucediendo aquí?
Pues es una campaña institucional, una suerte de campaña... Hechos de talento, que viene a decir que los españoles son talentudos, ¿no? Talentosos. Uh-huh. Entonces, bueno, una serie de españoles con más o menos popularidad.
Qué bueno.
O trazabilidad demostrada, ¿eh? Figuramos junto con españoles más desconocidos, más jóvenes, uh-huh. y que merecen y que demuestran el talento que se renueva en España. Yo, por ejemplo, me hice una foto con Víctor Mainé, que es un... es un corredor, él corre con dos prótesis en las piernas, corre que se las pela.
Es verdad.
Por supuesto corre mucho más que yo, claro.
y sin tener prisa.
Sí. Bueno, o sea que, en fin, una barbaridad.
Pero es que además tengo la foto delante, que si te parece bien habría que compartirla, digo yo, ¿no, Carlos?
Mm-hmm. Sí, súbela, claro.
Esta foto se puede mover. Yo creo que esta foto tiene su propia banda sonora, que no es ni más ni menos que una música de una de las películas de Tarantino.
Ajá. His name is Kane.
He had a horse. Y el cartel dice: Víctor Mainé, corredor, primera atleta doble amputado, CrossFit España. Carlos Herrera, periodista, 40 años de trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Dos pedazos de fotos que os han hecho espectaculares. Y luego el pie de foto: españoles hechos de talento. Está muy bien esta foto, ¿eh?
Muy bien. La foto está muy bien, todo está bien.
Pues nada, la compartiremos enseguida para todos los ponedores y para los fosfonautas y para todos los seguidores de Carlos Herrera. Sony 48, hoy es viernes, hoy nos vamos a dar el privilegio y el gustazo de poner unas canciones que nos gustan y mucho. Por ejemplo, esta de los Fleetwood Mac del 87, del Tango in the Night. No sé qué te parece, pero a mí es que esta canción me pone mucho las pilas.
Correcto, a mí también.
Oh, oye, la mala noticia es que Fleetwood Mac va a girar, pero dice Stevie Nicks que ya se va a quedar en casa, que no se va a mover.
¿Ah, sí?
Sí, dice que no
tiene pequeña, ganas, ¿o qué?
No tiene ganas, que no quiere hacer bolos.
Bueno.
Se acomodan, ¿eh? Las estrellas.
Sí, bueno, la gente se hace mayor, más cómoda. Pues ahí está.
Esta canción también me recuerda un poquito a... ¿Te acuerdas una canción de Masiel que decía vamos al Noah?
Muy simpática.
Sí, muy bien. ¡Guau! ¡Qué pasada, Carlos! Estamos ya en 9.699 seguidores de ponedores de calles en arroba poniendo calles. Es impresionante lo que estamos creciendo en redes sociales, Carlos. Hay que dar gracias a la audiencia.
Sí, señor.
Espectacular.
Sí, señor.
Además, tú tienes una lista en Spotify para tus fiestas así un poco chill.
Sí, claro, tengo un par, ¿no? Tengo un par, sí. Uh-huh. Tengo una para fiestas, eso que decía el de Spotify que no se podía hacer, pues yo lo hago. un par de listas en las que depende, voy mezclando, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Alguna de iTunes también tengo.
Uh-huh. Pues mira, esta canción, por ejemplo, está muy bien para tomarse un gin tonic despacito, tranquilito, con una buena compañía, porque la canción la conoces perfectamente. La artista seguramente no tanto, porque ni yo la conozco, que soy el que está poniendo la canción. Ella es Sara Maneskal. Mira qué bonito. It was good for me, it was good for you. Nothing either of can say or do can change the way you feel tonight. Sometimes love just slips aside. Just one thing before you go. Just one thing that you got to know. No one will ever touch me that way. The way that you did that very first day. And I'll never be the same.
Es buena versión, ¿eh?
Es bonita. Yo creo que es elegante. Yo creo que es una canción bonita. Yo creo que está muy bien hecha.
Sí, 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 sí.
Me encanta la voz de ella, de Sara Maneskal, una artista que estamos descubriendo hoy mientras terminamos de poner las calles para que Herrera en COPE comience a partir de las 6. Pero hoy tenemos un cumpleaños, una mujer que si no llega a ser por Babyface, pues a lo mejor se hubiese quedado en los locales de ensayos. Locales de ensayos, por cierto, de mala muerte, tenía una vida bastante complicada. Nació en Severn, en Maryland, en los Estados Unidos, en el 67, hoy cumple 49 años. Y fue un artista que revolucionó la década de los 90. Ha conseguido vender más de 35 millones de discos. Tiene, atención, 6 Grammy. Fue 11 semanas número 1. Y a mí esta canción me parece un auténtico portento. Mira. Ella es Toni Braxton.
Oh, qué grande.
Qué elegancia, por Dios.
¿Sabes quién es el productor de esto?
En negativo.
Babyface, ¿tú te acuerdas de Babyface? Te lo digo porque es que hoy voy a poner a Babyface a las 10. Babyface es, además de un excelente intérprete, un gran productor.
Sí, sé que ha manejado muy bien los estudios y, bueno, y las órdenes.
El primer disco de Toni Braxton, sí, realmente lo hace Babyface.
Mm.
Que, por cierto, aquel disco fue... Bueno,
pelotazo.
Pelotazo.
Sí, sí, absoluto.
Mensurable. Yo vi a Toni Braxton haciendo en Broadway una comedia musical. Bueno, La Bella y la Bestia la hacía ella.
Ah, qué bueno.
Sí, era conmovedor, ¿eh?
Joder. Joder, a mí esta tía, además, hay canciones que no se conocen mucho, pero que sí que merece la pena bucear un poco en la discografía de este artista, porque te vas a dar cuenta que forma parte mucho del gusto y del estilo de nuestros oyentes. Con lo cual recomendamos que Toni Braxton sea un artista para este fin de semana a descubrir, porque la gente va a gozar mucho, ¿eh?
Sí, seguro.
Son
seguro.
6 Grammy, 11 semanas número 1 con esta canción, y también otra que fue número 1 y que la gente reconoce perfectamente es este Unbreak My Heart. Mira qué voz, qué sutileza.
Soberbia, soberbia.
Es terciopelo.
Los bajos. Los bajos es... En la Bella y la Bestia... cantaba, pues, había dos o tres piezas en las, verdad, que es que ya se las era solo ella en el escenario, todo se dejaba a su gracia y su talento, y cómo manejaba los bajos era conmovedor.
Es una gozada. Pues yo creo que hemos puesto deberes a la audiencia para este fin de semana, que lo disfruten, porque la verdad que si nos hacen caso van a gozar de unos cuantos minutos con buena música. ¿Qué nos vas a contar tú hoy en Radio Carlitos?
Pues lo contará Nicolás Redondo, ¿no? Se viene al duelo de...
Bueno. Ay,
pues, Nicolás Redondo es muy muy francés, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 muy francés. Vamos, que es muy de Beco y de toda esta gente.
Uh-huh.
Y a mí Beco me entusiasma. O sea, que ya me...
Perfecto.
Pasaremos un buen rato.
Perfecto, Carlos. Pues venga, buen fin de semana. Te estamos escuchando y a seguir bien.
Ya. Yeah.
Hasta luego.
Joder.
Imposible despedirse mejor, pero mañana a las 4 volvemos a poner las calles y ya con el pulpo de vuelta. De momento te dejamos en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.